tiene que ver con la posición del Consejo Empresarial. En una comunicación enviada este fin de semana al presidente Juan Manuel Santos en torno al nuevo acuerdo logrado entre el gobierno y los voceros de las FARC. Recordemos que este Consejo Empresarial, por una paz sostenible, está conformado por representantes de ANDI, Asofondos, el Consejo Gremial Nacional, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Confecámaras, Pro Antioquia, el Consejo Privado de Competitividad, el Grupo Argos, el Grupo Nutresa, la Alquería, entre otros. Doctor Bruce McMaster, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío.
Bueno, ¿por qué hicieron ese pronunciamiento?
Darío, lo hicimos porque por varias razones, digamos. Por una, porque nosotros, después de haber trabajado, digamos, previo a la firma original del acuerdo que se firmó el día 26 de septiembre en Cartagena, de haber presentado algunas solicitudes, y sobre todo después de haber trabajado posteriormente, cuando hubo oportunidad de hacer algunas observaciones a los acuerdos firmados, oportunidad de hacer algunas solicitudes para que se llevaran a la mesa de negociación, pues nos encontramos con que una muy buena parte de esas observaciones y solicitudes pues fueron incluidas. Yo decía en días pasados que yo soy de las personas que no tiene duda de que una muy buena parte de los cambios que se realizaron conducen a que hoy en día tengamos pues un acuerdo bastante mejor al acuerdo que teníamos originalmente el día 26 de septiembre. En ese orden de ideas hacemos un llamado también entonces a las personas que están pues analizando, a las personas que están produciendo opiniones, al gobierno mismo, a los negociadores, a los representantes del no, para que, digamos, en una forma madura, en una forma generosa, en una forma en la cual primen los intereses generales o los intereses particulares, pues hombre, se llegue a un acuerdo y que podamos verdaderamente construir una paz sostenible. Decimos y argumentamos que este es un momento pues único en la historia, en donde Colombia ha logrado unos avances que no habíamos logrado nunca en los últimos 50 años en términos de tratar de ponernos de acuerdo, y que definitivamente hay que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr tener una, lo que se ha denominado pues en términos generales, como una paz sostenible y duradera.
Oígame, veo que no está Fenalco, por ejemplo, faltan muchos otros. ¿Aquí únicamente entraron los que están de acuerdo?
No, Darío, fíjese que ahí está el Consejo Gremial, y dentro del Consejo Gremial hay 21 otras organizaciones. Ahí quizá lo que pasa es que están representados una muy buena parte de los que habíamos hecho todo el trabajo académico original, que recordará usted que se produjo originalmente entre ProAntioquia y la ANDI, con la Universidad de Afid, donde se hicieron una cantidad de observaciones. Es quizá también, digamos, el hecho de que ahí lo que estábamos lo que hemos venido proponiendo, y de ahí nace, por cierto, el Consejo, es que se creara, digamos, una instancia mediante la cual el sector privado tuviera la oportunidad de contribuir al posconflicto, y de ahí nació. Pero fíjense que está el Consejo Gremial Nacional, en donde hay 21 entidades, como usted sabe, entre los cuales están, pues está Fenalco, y allá hay otras entidades, otros gremios.
Bueno, otro tema que le quería realmente tratar es referente a la entrevista que usted le concede al último número de la revista Semana, cuyo título dice: estamos decepcionados con la reforma tributaria. Incluso, pues, las críticas son muy puntuales. Primero, en lo que hace relación con el impuesto de renta, porque dice que ya hechas las cuentas claras con respecto a lo que venía, es más oneroso y se termina pagando más impuestos que como estábamos. Y eso convertiría en Colombia, si el Congreso lo aprueba tal cual se le mandó, como en el país que tenga una tributación más alta del mundo. Y que no, eso no solamente es decepcionante, sino que ataca y tira al suelo la competitividad. ¿Ustedes no tuvieron ocasión durante este último año de reunirse varias veces con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que invoca que es que al sector privado y a la industria en particular se le van a rebajar sensiblemente los impuestos? Porque cuando ya usted hace las cuentas globales con respecto a los dividendos en las personas, en las sociedades y demás, y a la inversión extranjera, resulta que eso es mentira lo que el gobierno ha dicho.
Darío, la gran preocupación nace del hecho de que esta reforma, recuerda usted, pues es el resultado, digamos, de la propuesta que nos fue realizada, digamos, al final de la reforma del año 2014. ¿Usted recuerda cuánto peleamos nosotros por la reforma del año 2014, argumentando que era una muy muy mala reforma para la competitividad, era muy mala para las compañías y para las empresas? Y desafortunadamente, Darío, tuvimos razón. La reforma resultó pésima. Yo en ese momento decía que o pedía o solicitaba que hubiera una reforma tributaria estructural en lugar de esa reforma que se concentraba en el impuesto de riqueza y el impuesto del crédito, el patrimonio y demás. El resultado de esa reforma fue que se creó una comisión para hacer una reforma tributaria estructural que supuestamente era la que nos iba a entregar la gran competitividad del país. En ese instante nos encontramos entonces con la coyuntura, digamos, fiscal, mediante la cual el gobierno necesita realmente pasar una reforma, porque sí, efectivamente, para el año 2017 y el año 2018 hay unos recursos que están en este momento faltando y que tenemos que pagar los colombianos. No, yo de eso no tengo la menor duda. Esa reforma es una reforma necesaria, la reforma que busca, digamos, atender las necesidades del Estado, y en ese orden de ideas, además, no acompaño ninguna de las voces que dice que la reforma la debemos dejar para el año entrante. No, la reforma tiene que salir este año y tenemos que tener estabilidad macroeconómica. Pero se perdió el objetivo original, que era el objetivo de construir un país más competitivo desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista tributario, lo cierto es que no estamos construyendo tasas y tarifas que nos permitan a nosotros decir: podemos competir con Perú, podemos competir con Chile, podemos competir con México, podemos ampliar las fábricas, las plantas, y podemos generar más empleo. Es el objetivo de largo plazo que tiene que tener cualquier Estado. El Estado tiene que buscar ser competitivo porque es lo que en realidad le da garantía de que podemos desarrollarnos a velocidades mayores de las que venimos teniendo hasta ahora. Usted pregunta si nos reunimos con el Ministerio de Hacienda. Sí, nos reunimos muchas veces con el Ministerio de Hacienda, nos reunimos muchas veces incluso con algunos representantes de la Comisión que hizo todas las recomendaciones tributarias. Definitivas, como usted menciona, Darío, las conocimos cuando se radicó el proyecto de ley. No, a nosotros nunca nos habían presentado tasas, y las tasas resultaron siendo unas tasas, pues, que efectivamente serían más altas que las tasas que pagaríamos en el año 2017. Es exactamente iguales a las que pagaríamos en el año 2018 si no hubiera reforma, y varios puntos por encima, casi 5 puntos por encima, que las que pagarían las empresas colombianas si no hubiera reforma, pasando, digamos, el combo de renta más crema sobre tasa, pasa de 34, que es lo que hay hoy en día, a 39, que sería lo que incluiría la propuesta de la reforma tributaria. En ese orden de ideas, pues sí, evidentemente, el objetivo de lograr mayor competitividad no se estaría logrando, y yo sí siento que es una pérdida de oportunidad única. ¿Quién sabe cuándo tenga la oportunidad de hablar otra vez de una reforma tributaria estructural? Eso significará que perderemos años y de pronto décadas en la búsqueda del desarrollo, y eso a mí me parece absolutamente preocupante.
Claro, pero si usted hacemos... no se lo van a plantear al Congreso, se lo van a explicar para que lo vean tan claramente como ustedes ya lo han analizado, y realmente es así como usted lo está diciendo.
Sí, realmente al final sí, Darío, porque lo que realmente estoy diciendo, y lo digo ahora aquí, lo dije, como usted dice, en la revista Semana ayer, es que tenemos la oportunidad de hacer de esta una reforma que sea la reforma de la competitividad y la reforma del desarrollo de Colombia, y la que nos permita salir adelante. O tenemos también una otra alternativa, que es perder totalmente la oportunidad, lo cual, en mi opinión, sería pues un despropósito completo. Pero además, después de 2 años de haber estado esperando que llegara la reforma tributaria, yo sí no le encontraría ninguna razón. Esta generación, yo diría, perdería el año si no es capaz de convertir esta reforma en una reforma altamente competitiva que genere empleo, que le dé empleo a los colombianos, que le dé empleo formal, que nos permita a nosotros, frente al mundo, ser un país donde sacamos todo nuestro potencial. Es que no tiene ningún sentido, Darío, que construyamos vías, no tiene ningún sentido que eduquemos, digamos, a la gente para el trabajo, no tiene ningún sentido que nosotros querramos tener más innovación y más tecnología si no podemos generar empleo y vender nuestros productos.
Claro, esta comisión de expertos, usted la llama comisión de impuestos, veo que no es nada amigable en ese sentido, y adicionalmente se viene lance en ristre, pues, contra el proyecto que se impone a las bebidas azucaradas, impuesto al carbono, y es partidario incluso de un incremento del IVA superior. Este se quedó cortico, dice usted, en la propuesta del gobierno.
Sí, es verdad, Darío, hay ciertas cosas que digamos son parte de toda la reforma, Usted menciona esos, pero también falta, por ejemplo, el incremento de los impuestos a las zonas francas. Usted sabe, vea este caso tan interesante. Colombia ha venido desarrollando centros de lo que se llaman call centers, usted sabe, de atención al público a través de teléfono y demás. En ese renglón específico de la economía hoy en día trabajan 320 mil personas, 320 mil colombianos que le están prestando servicios, no solo a Colombia, sino al mundo. Con esas 320 mil personas, pues evidentemente estamos pudiendo generar bienestar para muchas familias, estamos pudiendo además generar nuevas compañías, nuevos ingresos y nuevos impuestos también. La mayoría están ubicados en zonas francas, por obvias razones, porque le prestan servicios, digamos, en general a otros países. Si uno le reduce, por ejemplo, o le aumenta también los impuestos, o le reduce los beneficios a las zonas francas, pues en realidad le está pegando directamente a la competitividad de esto que pueden producir estas 320 mil personas. Sería una gran lástima que después de tantos esfuerzos que se han hecho para poder generar todos esos empleos, Colombia terminara perdiéndolos. Es decir, la verdad es que hay ciertos elementos donde uno dice, se nos está olvidando la competitividad, se nos está olvidando el objetivo primordial, el objetivo inicial de haber propuesto esa reforma tributaria, y nos estamos concentrando exclusivamente en la financiación del Estado, que por cierto es necesaria, nadie la discute, pero pues, es decir, sí hay que generar sin duda competitividad. Tiene que ser, yo por ahí digo que es un bien público, es decir, hago un llamado a atención de que la competitividad no es solamente algo que le interesa a las empresas y a los empresarios. La competitividad debería ser algo que le debería importar a absolutamente todo el país.
Es el presidente de la ANDI, integrante de ese consejo, gran consejo empresarial por la paz. Apoyo al proceso, al nuevo acuerdo que se ha logrado, pero serio reparo de fondo a la reforma tributaria tal cual se ha empezado a discutir en el Congreso de Colombia. 7:23.